En el mundo Wayuu, cada familia tiene un territorio ancestral atribuido que tiene que cuidar. La tierra les provee de un origen. Es el lugar donde nacieron, el lugar donde están sus ancestros. En ese mundo, a diferencia del nuestro, la tierra no puede ser comprada, porque toda la Guajira está repartida y tiene un ordenamiento territorial primigenio. Los Wayuu leen los territorios como un libro. Saben qué significa cada cerro, cada río, cada laguna, cada roca. Todo está conectado. El paisaje son las huellas de los ancestros. Borrarlo supone la pérdida total de la gente en su propio territorio. Si no tienen territorio, no valen nada. Así lo dice el volumen testimonial Cuando los pájaros no cantaban, de la Comisión de la Verdad de Colombia, en un esfuerzo para que el país aprenda a escucharse en profundidad. Se recopilaron testimonios de un conflicto armado larguísimo que todavía no cesa. El resultado es una polifonía sobre la guerra, para no repetir jamás los horrores del pasado. En ese volumen hay un testimonio, dentro del libro de las anticipaciones, que empieza así. Justo cuando mi tío desaparece, en el 85, se está instalando la empresa Cerrejón. Todos iban a trabajar en la mina. Mi tío también entró allá, pero en oficios varios. Él decía, es una cosa muy asquerosa. Lo decía en lengua Wayunaiki. Tener yo como Wayuu que trabajar allá, cuando la empresa está en mi territorio. Eso fue un lugar nuestro. Ahí fue donde nuestros mayores se asentaron, en el sur de la Guajira. Mi tío decía que era horrible tener que trabajar en una mina de la que se sacaban riquezas de la tierra que tenían que ser nuestras. Tener que ir a lavarles la mierda a los gringos. Al parecer, a mi tío lo enfocaron como una persona que podía molestar, porque comenzó a ser crítico frente a la actividad de la mina y lo decía públicamente. Me imagino que para esa época, eso era muy sensible. Que nadie podía hablar mal de una mina que se ofrecía como la salvación de estas tierras. Desde ese año de 1985 a la fecha, poco ha cambiado.
En los montes de María, esto sucedió, señores. Estaba llorando un niño, lamentando sus dolores.
La Corriente del Golfo Podcast y Antifaz presentan...
¿Qué lloras, bebé? Dime que te duele, porque se murió mi madre. No tengo quien me consuele.
Este país ha sufrido 60 años de golpe tras golpe. La guerrilla matando a los compatriotas por a su propia gente de Colombia, a la trocha y mocha, como decimos aquí. Los paramilitares asesinando, descuartizando, haciendo masacres a lo mismo, a sus compatriotas. La mayoría de los colombianos hemos sido víctimas de violencia, de conflicto armado, ¿sí?
La guerra en Colombia empezó en los años 60 y se extendió a todos los rincones del país. Por más que se ha intentado firmar la paz, no se ha logrado. La violencia y dolor que ha provocado el fuego cruzado entre la guerrilla y el Estado solo se recrudeció cuando entraron los paramilitares y el narcotráfico. En medio de esta guerra, en La Guajira, se descubrió un depósito de carbón que cambiaría por completo la vida de quienes vivían ahí.
Uno de los territorios más golpeados son estas comunidades del sur de La Guajira, que fueron incursionadas de una manera salvaje por paramilitares, donde saquearon, asesinaron, golpearon a mujeres, a niñas, a hombres, dentro de los territorios. Y ellos no llegaron solo a los territorios, llegaron con grandes alianzas, alianzas de mafias, políticos que tenían nexos con paramilitares, empresas, las empresas extractivas.
¿Por qué se murió mi madre?
Soy Alice Braga. Y esto es Las Guardianas.
No tengo quien me consuele.
Episodio 4.
Eso es.
Se oscureció todo.
Somos Wayú, hijos de la tierra. Vivimos en nuestros propios entornos porque tenemos una relación estrecha con ese entorno. Y la ley de origen nuestra está dentro de ese territorio.
Ella es Yasmín Romero y Piayú y vive en el municipio de Barrancas, en el sur de La Guajira.
El buen vivir nuestro era la alegría, los alimentos propios, el acceso al agua, jugar al estilo propio, que era hacer casitas imitando nuestro propio entorno, ir detrás de los animales, salir de madrugada todos los días, la conexión con las plantas medicinales, con los árboles, la fauna, la flora, que cada pájaro que nosotros llegue a cantar a nuestra enramada tiene una alta representatividad. Todas esas características, todo esto que te digo, ese es el ser Wayú dentro de su territorio, ¿sí?
Los antepasados de los Wayú migraron del Amazonas y se asentaron en el norte de lo que hoy es Colombia y Venezuela. Ahí se movieron libremente hasta la llegada de los españoles, que jamás lograron conquistarlos.
En la parte sur teníamos totalmente el campo. Del norte veníamos y hacíamos cambio. Ellos traían sal y de aquí se llevaban lo que era el guineo, la yuca, la cantidad de verduras, y no había hambre. Mi nombre es Carmen Janet Sierra, miembro de acá de la comunidad indígena El Rocío. Mi profesión es trabajadora social, pero estoy ejerciendo desde el 2011 la docencia acá en la comunidad.
Carmen es maestra de primaria y El Rocío también está en el sur de La Guajira.
Los fines de semana que pues, nos reunimos todos porque algunos tienen que salir de la comunidad a trabajar a otro lado, pues nos dedicamos a las labores del campo y a compartir nuestros espacios culturales y nuestros rituales. Acá uno se desconecta de esa bulla del pueblo, de esa bulla de la ciudad. Uno acá llega y es una paz total.
Los Wayú están organizados socialmente en clanes. Los que viven en Colombia viven en La Guajira, que se divide en tres grandes regiones. La alta, que da al mar y es la parte más desértica. La media, que también da al mar, pero es más accesible para el turismo. Y la baja, que tiene el bosque. Estar lejos de las grandes ciudades ha permitido que muchos aspectos de su cultura permanezcan casi intactos.
Acá contamos con el arroyo se llama el Arroyo Bruno, es un arroyo que tiene un caudal impresionante desde la parte de arriba, nace allá en los Montes de Oca, en la serranía allá arriba, y hace su recorrido y desemboca en el río Ranchería. Es un arroyo que hasta ahora, en el tiempo que tengo de vida, nunca lo he visto seco. Para nosotros, el arroyo es una parte fundamental en la parte espiritual porque nos permite hacernos baños y diferentes rituales que requiere que utilicemos el agua.
En nuestra cultura hay varias sabedoras espirituales. Está la Outs, que es la gran sabia, que es la que orienta todo el camino de los Wayús.
Ou, en Wayunaiki, la lengua Wayú, significa ojo. Y esta mujer tiene la capacidad de ver más allá del plano terrenal y de conectar con el plano espiritual. Ellos son muy importantes, porque para los Wayú, las enfermedades son producidas por desequilibrios espirituales y solo la OUTS tiene la posibilidad de interpretar el origen de la enfermedad y los tratamientos a seguir.
Nosotros somos una cultura milenariamente soñadora, ¿sí? En donde nosotros construimos nuestros sueños en nuestros propios entornos.
Es como si la OUTS mediara entre las fuerzas naturales y las espirituales. Primero, ella tiene que encontrar la razón del mal. Y después de hacer el rito, el enfermo y la sociedad tienen que asimilar esa razón para hacer efectiva la cura.
El camino, el origen de la vida nuestra se representa a través del sueño.
La cultura Wayuu y sus tradiciones empezaron a verse amenazadas a partir de los años 70. Poco a poco, la guerra, industrias extractivas y el narcotráfico estaban alcanzándolos.
Somos un pueblo milenario, pero que hoy se encuentra enfrentado a muchas situaciones adversas. Yo soy Jacqueline Romero, Wayuu Epieyu. Soy pues una mujer Wayuu que habita en este territorio de resistencia y dignidad, ¿no? Estoy en la parte sur de La Guajira. Para la época donde se agudizó el conflicto armado en Colombia, que fue en las finales de la década de los 80, todos los 90, 2000, fue como esa época también donde ya venía un conflicto armado interno con los grupos guerrilleros, entre ellos la FARC.
La guerrilla nació en el 64, convencida de que la única forma de transformar a la sociedad sería a través de la lucha armada. Para entonces, Colombia era un país con instituciones débiles, una reforma agraria fracasada, una gran desigualdad, pobreza extrema y con la población completamente polarizada. Las grandes riquezas se concentraban en élites políticas locales, dueñas de importantes extensiones de tierra, mientras que comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes no tenían los mismos derechos de propiedad ni servicios del Estado.
Para esa época, cuando estábamos justo también en la confrontación interna del país con los grupos guerrilleros, digamos que como respuesta también estatal se consolidaron los grupos paramilitares.
Las dos grandes guerrillas, las FARC y el ELN, le disputaban territorios al Estado y a los grandes latifundistas. El gobierno tenía una doble presión. La de los gringos, de acabar con la guerrilla por el miedo al comunismo, y la de los terratenientes, de proteger sus intereses y tierras. Por eso, el mismo gobierno promovió la creación de grupos de autodefensa. Los dueños de fincas reclutaron a campesinos y trabajadores para que recibieran entrenamiento de exmilitares de Israel, Reino Unido, la CIA y el Ejército de Estados Unidos. A estos grupos se les conocieron como paramilitares y durante los años del conflicto iban a ser uno de los causantes de sembrar terror a lo largo de todo Colombia.
La costa caribe colombiana fue uno de los epicentros, digamos, también de todo la conformación de esta estructura paramilitar, pues que al final ha sido develada también como esta estrategia estatal también de control del territorio, ¿no?
Las comunidades Wayuu habían logrado vivir en relativa paz durante muchísimos años. Pero el conflicto armado que se vivía en el país llegó de la forma menos esperada. La lejanía con el centro de Colombia, la extensa frontera con Venezuela y la salida al Mar Caribe hicieron de La Guajira un enclave muy importante para el tráfico de droga y el contrabando de bienes. En específico, durante los años 70 y 80, cuando Colombia se convirtió en el gran cultivador y exportador de marihuana y cocaína en América Latina. Esa fue la década en la que se fundaron los cárteles de Medellín y Cali. La violencia se disparó y Colombia se convirtió en uno de los lugares más peligrosos del mundo. Y aunque la presencia del crimen organizado cambió dinámicas entre algunas familias Wayuu, nada se compararía con lo que llegaría con la explotación de carbón en esta zona.
En esta parte donde yo me encuentro, en la parte sur de La Guajira, en este rincón donde te menciono que está el único bosque seco tropical de La Guajira, que es un ecosistema muy frágil, es a donde también se encuentra anclada la explotación de carbón más grande a cielo abierto del mundo, de la cual es dueña Glencore, una transnacional, y que lleva más de 30 años en el territorio explotando carbón, pero también desangrando un territorio y asesinando también a todo un pueblo, asesinando nuestras fuentes hídricas, por lo cual consideramos que es el peor vecino que hemos tenido en los últimos 35 o 40 años.
Desde que una empresa pública colombiana y una que pertenecía a Exxon decidieron construir una mina de carbón, todo cambió. A ese proyecto lo llamarían Carbones del Cerrejón.
¿Qué es el Cerrejón? El Cerrejón es la muerte. Esa es la minera.
El Cerrejón es la empresa más grande que tiene Colombia a nivel de extracción de carbón. Y también es la empresa que ha traído más daño al departamento de La Guajira. Entonces a nosotros nos quitó la paz y la tranquilidad que teníamos en nuestra comunidad.
De hecho, nos están derrotando, porque quienes hoy se posicionan como dueños de nuestro territorio son grandes megaempresas multinacionales, megaproyectos que no son nuestros, ajenos, que vienen a saquear y saquear y saquear y saquear. El Estado ha dejado de existir por tiempos antaños en el territorio de La Guajira. O sea, no existe. Lo único que hace el Estado, ¿sabe qué dice? Declarar territorios baldíos para luego entregárselo a las multinacionales. Eso hizo el Estado colombiano con esa figura colonial de los resguardos, de los famosos resguardos, de limitar nuestro territorio para que la parte más gruesa del territorio quede en manos de transnacionales.
Para mediados de los años 80, la mina ya contaba con un tren y un puerto para sacar el carbón del país. La guerrilla vio la oportunidad de sabotear uno de los proyectos más importantes del gobierno. Quemaron gasoductos, vehículos, fincas, dinamitaron puentes, peajes e hicieron bloqueos para secuestrar. Por eso, el gobierno vio en los paramilitares la forma de acabar con las milicias y así proteger a la mina y sus intereses.
Los paramilitares entraron a incursionar en el territorio desde la creación del Convivir.
Las Convivir fueron la respuesta del gobierno a la exigencia de los terratenientes para legalizar, como en los años 60, la defensa de sus propiedades. Y consistían en la contratación de los paramilitares para tareas de seguridad privada. Los paras, o paracos, como los llaman los colombianos, eran violentos e incontrolables. Tenían mucho poder, armas, entrenamiento, y ahora tenían más libertad de acción y podían reclutar legalmente a más personas.
Ellos se fueron perpetuando en los territorios, hicieron grandes alianzas, porque si bien el territorio de La Guajira geográficamente es un territorio estratégico para contrabando, negocios ilícitos, multinacionales, etcétera, etcétera. Todo lo malo llega al territorio.
A los pocos años, la corte pidió que se desmantelaran las Convivir, que para ese momento tenían miles de miembros y decenas de células en todo el país. Muchos quedaron desempleados y se unieron a las AUC, una alianza de grupos paramilitares cercana al crimen organizado y que vendían sus servicios al mejor postor.
AUC, Autodefensas Unidas de Colombia, que eran una cosa perversa, ¿no? Asesinaron a sangre fría, hicieron masacres, torturaron. Cosas terribles, ¿sí? El estigma de crear pánico, hostigamiento a los líderes, a las comunidades. Ellos llegan a estos territorios como los grandes invasores, porque además llegan a imponer y imponer reglas a los territorios. Yo me acuerdo una época que para mí era negro, o sea, la luz del día era negro, el anochecer era aún peor. ¿Por qué? Porque no podíamos ir al arroyo porque ellos se apoderaron de los cuerpos de agua. ¿Cómo será que una vez devolvieron a mi mamá, le pusieron el fusil aquí porque le dijeron que no podía ir al arroyo? Y mi mamá se paró en raya y le dijo, ¿cómo que no puedo ir al arroyo? Y entonces, ¿cómo me baño y qué agua voy a tomar?
Había orden de que la gente no podía estar después de 6 de la tarde en las calles. En mi comunidad en específico recuerdo mucho, por ejemplo, esa zozobra y ese miedo en el que nos metieron.
Para nosotros los Wayú, el miedo es parte del ser nuestro, es parte de nuestros espíritus, de nuestros ancestros, ¿sí? Ahora, el punto es cuando te intimidan. Y que te intimidan, o sea, con armas, te intimidan con otros elementos que no son parte de ese buen miedo que uno acostumbra a tener como indígena, ¿sí?
A medida que pasaba el tiempo, la mina crecía y con ella la herida en la tierra. Los pedazos que arrancaban eran del tamaño de pueblos.
Y cuando explotan, porque lo explotan, lo profanan de una manera terrible, con voladuras, y ya los ancestros dicen, no, ya eso no es, eso es volarle el corazón a la madre tierra.
A muchas comunidades nos han sacado nuestro territorio para ellos poder sacar ese carbón.
El Cerrejón se dedicó a hacer una gran campaña para convencer a los Wayú de que la mina les traería desarrollo y empleo. Los Wayú resistieron, pero el Estado presionó mediante compensaciones económicas. Así, la mina logró sacar a cientos de familias de sus territorios. Una de esas familias fue la Uriana Epiayú.
Me acuerdo cuando yo tenía 10 años, era feliz. No eras como hoy en día, todo. O sea que esa época, mi niñez era como inocente. Hacías muñequitos con barro, yo hacía muñequitos con tusa de maíz. Yo hacía su mantica, su chinchorro.
Ella es Lucy Uriana Epiayú. Nació en El Espinal, un territorio de 120 hectáreas que le había pertenecido a su familia por generaciones.
Mi padre era un señor humilde. Sembraba café, guineo, plátano, piña, o sea, que todo lo que uno consume en la finca. Mi madre era ama de casa. Nada más atendía a los hijos, a mi papá del trabajo. Ella hacía chinchorro para vender y ella hacía mochila para vender, mi madre. Eso es lo que ella hacía.
Lucy y su familia vivían con cierta tranquilidad hasta que los trabajos de exploración mostraron que justo debajo de sus tierras estaba uno de los yacimientos más grandes de carbón. La mina los tenía que sacar de ahí.
Sí, ellos tenían su territorio ancestral. Les pagaron muy mal porque entraron en ese proceso de las supuestas compensaciones del carbón del Cerrejón, porque ellos había que sacarlo porque necesitaban sacar todo el carbón que había en El Espinal.
Con el dinero de la compensación, los Uriana Epiayú compraron dos terrenos separados por una carretera, conocidos como El Cumbre y Rodeíto el Pozo. Eran lugares menos fértiles y mucho más chicos, donde los animales no podían ser pastoreados. Encima de todo, un grupo de paramilitares se apropió del Cumbre y nunca pudieron regresar ahí. La familia de Lucy terminó viviendo con miedo en Rodeíto el Pozo.
Ningún guayú le gusta vivir en las orillas de la carretera. Siempre tratamos de buscar, de hacer nuestro caserío en el entorno de la naturaleza, donde nadie, no haya bulla, escándalo, todo eso. Siempre le huimos a eso, porque nos gusta la soledad y nos gusta escuchar lo que suena a nuestro entorno, que tenemos una relación con ello, y lo interpretamos. Fácil. Y hoy estamos desarmados espiritualmente, porque cuando hay esa ruptura espiritual, pues lógicamente es una forma o es una táctica de aquellos que tienen intereses por nuestro territorio.
El 27 de enero de 2001 era un día de celebración en la familia Uriana Epiayú, porque festejaban el cumpleaños de dos de los hermanos. La fiesta se extendió hasta la mañana del día siguiente.
Mi mamá estaba haciendo desayuno y otra cosa también, como ellos estaban borrachos toditos, yo estaba bailando con un primo mío. Cuando llegaron esos tipos, pero yo vi el carro cuando se metió, o sea, el patio donde hubo la fiesta, no tenía seguridad, no tenía portón, mejor dicho.
van entrando donde estaba el kiosco y yo dije, herda, ¿no será que esa gente viene para acá?
Había sido una noche muy larga. La mayoría de la fiesta estaba dormida o apenas despertando.
Vi que cuando el tipo sacó el arma y yo grité. Yo dije, mierda, ¿qué pasó? ¿Eso qué? Dije yo, ¿eso qué?
Y sin más, abrieron fuego contra la gente que estaba en la fiesta. Los que estaban acostados murieron en el mismo lugar en el que dormían. Entre ellos estaba el papá de Lucy. Ella vio todo. Y en ese momento, corrió para avisarle a los demás sobre lo que estaba pasando.
Y yo me arranqué, fue a correr. Metí para adentro donde estaba mi mamá lavando los chismes. Y venía mi mamá, pero no me dio tiempo decirle a mi madre, madre, no salga, porque te van a matar. Pero nada, mi mamá salió gritando, ¿eso qué? ¿Qué pasó? Mataron a mis hijos, decía ella.
Lucy se escondió en el cuarto y pensó, ¿qué tal que esa gente entra y me mata ahí, con todo y mis hijas? Encontró una puerta abierta, cargó en brazos a la más pequeña, jaló del brazo a otra y corrió con las demás para el monte.
Yo me salí con mi peladita, pero nada más escuchaba los tiroteros, cómo pasaban por encima de las casas, así, los tiros. Pasé así por el medio de los caballos y ellos, los caballos paraban como paraban. Y yo me pasé con mi peladita para el monte. Y yo le dije, vamos, mija, vamos a corrernos. Así. Y yo vi que ella estaba como sangrando. Yo le dije, hija, ¿qué te pasó, Bel? Le dije, mami, yo estoy herida.
Lucy vio a otras personas correr y gritó para que ayudaran a una de sus hijas que había sido rozada por una bala. Pero nadie la ayudó y siguió corriendo hasta que encontró un lugar seguro en donde esconderse.
Yo me senté con las peladitas, con las 5 peladitas, porque yo tengo 6. Y yo me senté y cuando yo miré, faltaba uno solo, el varoncito. Yo le di mierda, mataron a mi hijo, dije yo. Mataron a mi hijo porque aquí no está. Y cuando sentí que estaba todo calmado, yo no le escuchaba ni tirotero, sentí cuando el carro se arrancó y yo dije las pelas, quédense aquí, voy a bajarme, dije yo. Voy a bajarme, voy a mirar para ver quién está muerto, quién que se quedó vivo. Cuando yo llegué, una señora me gritó, Lucy, tu mamá está viva. Y cuando ella me dijo, ¿cómo así que mi mamá está viva? Y no, ella está viva, sálvala, Lucy, sálvala. Y cuando yo miré, ya estaba mi mamá sentada, pero ya estaba ya mal. Y le dije, mamá, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó, mamá? Como yo no veía que ella estaba sangrando. Y yo decía, ella estaba quejando, y queja, y sentada. Y yo agarré mi cabeza, me puso a gritarme, auxilio, 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 ayuda a mi madre, que ella está viva. Y en el ente entró un carro. Y yo le dije, hágame el favor, llevas a mi mamá al hospital, que vaya a recoger a mi hija, que yo lo dejé allá en el monte, dije yo. Vaya, recógela. Y así fue, lo recogieron y se fueron.
En medio de todo ese caos, a Lucy todavía le faltaba encontrar a su hijo.
Bueno, yo me corrí y para ella ya estaba el niño ahí, sentadito. Tenía 7 años, mi peladito. Estaba sentado y cuando, ay no, yo la abracé. Dice, ay no, gracias a Dios, mi hijo está vivo. Estaba el papá llorando y él me decía, Lucy, lo mataron todito. Nada más yo miraba así ellos, ahí tirados todos esos cuerpos muertos, mi padre, mis hermanos. Bueno, así fue. Pero yo me quedé, mejor dicho, sin palabras. O sea que en el momento se me escureció todo.
Ese día mataron a 13 personas e hirieron a muchas más.
Fue trágico, sí. Matar a sangre fría unos hermanos, unos compatriotas, eso es muy duro. Eso nos dividió, nos fregó completamente nuestro espíritu, porque es asesinar a mujeres, a niños, ancianos, jóvenes. Ahí hubo todas las formas de violencia contra esa familia. Y es una familia aliada nuestra, es una familia que comparte territorio y somos hermanos en pueblo, hermano en sangre, hermano en todo. Cuando tocan un ser guayú, tocan a todo el pueblo y tocan la tierra. Es así porque esa es nuestra esencia. Que si ya hemos estado golpeados, claro, la masacre del pozo, del rodeíto del pozo, eso marcó a todo ser guayú, en especial nosotros los del sur.
Cuando las organizaciones, cuando las víctimas comenzamos como a contar y también a participar en escenarios de denuncia, una de las principales acciones que hizo el Estado colombiano fue en este proceso de invisibilizar la afectación al pueblo guayú, fue decir que los casos de masacres y de asesinatos eran producto de guerras claniles o intracraniles.
Bueno, después salió ese que se fue venganza personal entre familias. Mi mamá y mi padre no tienen enemigo. Para decirles que eso, que se fue venganza personal, eso es mentira.
Cuando hay conflictos claniles no se toca ni la mujer, ni la niña, ni los ancianos, ni a nadie. Solo es una guerra entre hombres. El clan es la familia, es pertenecer a la línea materna y sangre de la mamá.
Los clanes o Eiruku provienen de las 27 familias ancestrales Wayuu. Ei es madre, Ruku, procedencia. Clan significa procedencia de la madre.
Los Eiruku es el origen del Wayuu. Es ese, lo que ustedes llamen, lo que se llama desde el occidente, los apellidos. Y eso es el linaje nuestro, ¿sí?
El Wayuu dice, el hijo de mi hermana es mi sobrino. El de mi hermano, ese está por verse.
La figura matrilineal en cada clan, indistintamente de que estuvieran en confrontación, hace parte también de ese papel o de esa figura importante que es la mujer, y sobre todo esa línea clanil, que es el linaje, se hereda por línea materna.
En la cosmovisión Wayuu, matar a una mujer es imperdonable porque se está matando la posibilidad de continuar el legado clanil. Por eso, para Lucy y su comunidad, la versión de la fiscalía sobre lo que pasó en Rodeíto el Pozo no tiene sentido. Para ellos, todo apunta a que fue una ejecución de tipo paramilitar.
Quiero la verdad. La verdad, eso es lo que yo quiero y eso es lo que yo espero. Y espero que es lo que va a pasar después de esto. Así como yo te dije, a mí llegan la gente a pedir entrevista, ya no vuelve más. Ni me dice Lucy, salió, pasó esto, Lucy. No, nada. Me hacen entrevista, ya la gente se retiran, ellos hacen sus proyectos por ahí, pero la que preguntaron, la que derramó sus lágrimas, nada, no lo tienes en cuenta. Y eso es lo que yo pido, todo eso.
Han pasado más de 20 años. Lucy ya no vive en Rodeíto el Pozo. Se mudó a una de las casas construidas por el gobierno a la orilla de la carretera para familias desplazadas por la mina. Es una casa muy pequeña y en la pared principal cuelgan las fotos de sus familiares asesinados aquel día. Ya no puede tener animales como cuando era niña porque son robados. Y el sonido de la naturaleza con el que creció, ahora lo ocupa el ruido del tráfico.
Hasta vendimos una tierra donde hubo el masacre. Nosotros lo regalamos, porque lo vendimos así, con menos precio, porque nosotros sentíamos el miedo, porque a mí me decían que a mí me van a quemar con todo hijo, me van a quemar con todo casa.
Para Lucy, no es fácil contar su historia. Para nadie es fácil escucharla.
La justicia para mí es para que esa persona que hizo daño a mi familia, que mató a mi familia, yo quisiera verlo condenado o preso, como dice. Porque la verdad, nadie dice. No, la que hizo el masacre es allí en el pozo, ya están detenidos, nada. Porque nosotros estamos abandonados, así como de parte del Estado.
Lo mínimo que puede hacer el Estado junto con su estructura es hablarle a la verdad a esta familia, decir quién lo hizo, porque sí se sabe.
Incluso los Wayuu han recuperado testimonios de paramilitares que reconocen haber participado en la masacre. 3 años después, en 2004, otra comunidad Wayuu, pero ahora de la Alta Guajira, fue víctima de otro ataque paramilitar. Ahí asesinaron a 12 personas y desaparecieron a 30. El miedo y la necesidad de sobrevivir produjo el mayor desplazamiento en la historia del pueblo Wayuu. La gran deuda que el Estado tiene con la Guajira es que se investiguen los nexos entre paramilitares y el Cerrejón.
Porque donde llega la empresa es a destruir. Y lo que nos ha dejado nosotros en las comunidades indígenas y las aledañas ha sido destrucción.
En esas épocas del paramilitarismo, nosotras no podíamos ir a reuniones, era imposible. Y si hablábamos, al día siguiente éramos objetivo militar, ¿sí? Entonces, pero ya han cambiado sus modalidades. Te mandan la moto, te mandan, te tiran un papel, cualquier mensaje o te escriben en tus redes sociales.
En muchas ocasiones he sentido miedo. Llegaron diferentes amenazas a mi comunidad. Entonces, dentro de esas amenazas, llegaron amenazas directas a mí. Y el temor está, incluso aún hay temor de que de pronto, por uno estar defendiendo, pues, que le vayan a hacer algo a uno.
La intimidación, amenazas y otros tipos de violencia encuentran nuevas formas. Pero en el fondo, siguen siendo las mismas tácticas de empresas y del gobierno para lidiar con quienes les estorban.
De pronto, muchos por fuera que como no conocen dicen, no, es que el carbón le trajo desarrollo al departamento de La Guajira. Para nosotros que vivimos acá sabemos que no ha sido así, que se ha aumentado una cantidad de necesidades en el departamento de La Guajira a raíz de la explotación del carbón.
Entonces eso es lo que es el Cerrejón, ¿sí? Eso es un recurso, un mineral que representa plata para los dueños de la minera, pero para nosotros como indígenas es un bien y es un órgano de la tierra que representa el buen vivir nuestro.
Cerrejón está explotando las 24 horas. Pasan por encima de nosotros. No les importa que los niños nosotros estén enfermos. No les importa pasar por encima de una comunidad.
Hay consecuencias, yo no me canso de, no terminaría de contarte pues cuántas consecuencias deja esta minera, y ambiental, ecológica, humana, en temas de acabó con el territorio, 12.000 hectáreas de bosque seco tropical ha destruido carbones del Cerrejón, ha destruido 16 cuerpos de agua, subterráneos y superficiales que alimentaban el único río que alimenta La Guajira, que es el río Ranchería.
Carmen, Lucy, Yasmín, Jacqueline y muchísimas otras mujeres Wayuu forman parte de colectivas y redes organizadas para hacerle frente a la mina. Algunas, como Luz Ángela, han decidido no vender sus tierras y hoy viven pegadas a uno de los tajos de extracción más importantes que está junto a un resguardo indígena.
Yo sé que nadie está preparado para que la mina se vaya, pero ¿quién está preparado a morirse? Porque si no se va la mina,
cada uno de nosotros nos vamos a ir muriendo uno por uno.
Si permitimos que hoy la empresa Carbones del Cerrejón saque ese carbón que está debajo, nos va a dejar sin territorio. Y si permitimos que acabe con el agua, nos va a acabar a nosotros como familia y como etnia.
Glencore, la empresa dueña del Cerrejón, ha sido demandada por abusos laborales en diferentes lugares del mundo. Y su fundador estuvo en la lista de los más buscados del FBI durante casi 20 años por delitos financieros, negocios ilegales, extorsión y fraude fiscal. Finalmente obtuvo un indulto por parte de Bill Clinton, conocido como el Pardon Gate, quizá por las grandes donaciones que hizo al Partido Demócrata. ¿Dónde vive Carmen? La minera desvió hace unos años una parte del arroyo Bruno. Las comunidades que viven ahí la demandaron por quitarles y contaminar una fuente vital de agua. A pesar de que la corte les dio la razón, la empresa contrademandó al Estado colombiano por no dejarlos explotar ese arroyo. Y aunque el gobierno afirma que los paramilitares ya no existen, quienes se oponen a la mina siguen recibiendo amenazas de grupos que alguna vez formaron parte de las autodefensas.
Bueno, para la última década del 2000, entre 2008, 10, 12, 13, digamos que se agudizaron más esas amenazas, ¿no? Ya eran como muy directos, llamadas a miembros de la organización, a nuestros hijos y nuestras hijas, y ya luego pasaron como a otras modalidades de amenaza, ¿no? Que era como estos panfletos que salían ahora sí con enunciados de Águilas Negras o grupos gaitanistas, que fueron como estos grupos que quedaron luego, que los llamó el gobierno, ya les puso otro nombre y los denominó bandas criminales. Pero eran los mismos grupos paramilitares, solo que ahora se hacían llamar de distintas maneras para quizás esparcir un poco o disimular un poco su accionar en los territorios.
Las Águilas Negras llevan años operando en La Guajira. Este es uno de los mensajes que enviaron en 2018. Llegamos a La Guajira a defender la soberanía de los corruptos que se hacen llamar defensores de la madre tierra, o Pachamama, o defensores de los derechos humanos, que lo único que hacen es entorpecer el progreso para el país. Limpiaremos el departamento de estas escorias. Muerte a todos esos bandidos. Firma: Águilas Negras, Bloque Capital, DC. El terror impuesto por los paramilitares y la continuidad del proyecto minero está atacando la esencia misma de la identidad Wayuu.
Ya las soñadoras ya no pueden soñar porque la bulla de la mina no lo dejan concentrar, porque una soñadora para poder soñar tiene que concentrarse y dormir bien. Para ellas son las que nos guían a nosotros qué tenemos que hacer y cuáles son los planes de nosotros en un futuro.
Uno de los efectos más regresivos y más fuertes que golpeó y que ellos, desde una lógica o desde su táctica de querer acabar con el pueblo, es acabar con su espiritualidad. Todas las prácticas de la minera, prácticas de explotación, es un tormento para nuestros espíritus, porque están perturbando su sueño las 24 horas. O sea, eso es el asesinato directo a toda una cultura milenaria.
Quedarse se convierte en un acto de resistencia.
¿Por qué seguir en esta lucha? Por la vida. Por los niños. Por el territorio. ¿Sabes qué difícil? Estar sin territorio. Una comunidad indígena sin territorio no es comunidad.
Y entra el tambor.
Entre los muchos libros que podemos recomendar, hay uno que compila artículos sobre la violencia y el despojo de territorios en contra de mujeres Wayuu, llamado Tierra y Territorio, Afectaciones y Retos para las Mujeres. es autoría de varias personas, entre ellas Yasmín Romero Epiayú, que también participó en este episodio. También recomendamos visitar el trabajo de Jesús Abad Colorado, el fotógrafo colombiano que más ha retratado el conflicto armado y para quien la cámara es una posibilidad de alcanzar la paz. Las Guardianas pretende abrir una conversación sobre la disputa por el territorio. Nos hemos enfocado en algunos países. Todos libran batallas diarias por permanecer y conservar eso que las defensoras consideran un bien común. Son miles, seguramente millones, las guardianas de nuestro continente. Si te quedaste con ganas de tener otras referencias, recomendaciones, bibliografías y notas que fueron parte de la investigación que hicimos, métete a lacorrientedelgolfo.net.
Las guardianas en territorio Wayú son Yasmín Romero Epiayú, Jacqueline Romero Epiayú, Luz Ángela Uriana, Carmen Janet Sierra, Lucy Uriana, Eliezer Uriana, Enrique Hernández y Jairo Fuentes Epiayú. Nuestra coordinadora y enlace, Yasmín Romero Epiayú. Entrevistas en campo, Andrés Torres Checa. Nuestro sonidista, Fernando Peña. Y nuestro conductor, Adalberto Manuel Díaz Díaz. Copyright 2023, La Corriente del Golfo Podcast y Antifaz, todos los derechos reservados.